En esto pensar.
¿Cómo se hizo el mundo? Distinguido auditorio, vamos a suponer que alguien me llama por teléfono y me da la grandiosa noticia. Mariano me dice, salga de la casa y mire al flamante automóvil que le dejamos en la puerta. Es un regalo para usted. Casi falto de respiración, llamo a mi esposa y le digo, ¡corre, Perla, corre! ¡Sal fuera conmigo! ¡Vamos a ver el precioso regalo que nos han hecho! Salimos, pero al ver el escenario, casi me desmayo. No porque me deslumbre el brillo del flamante automóvil que creara en mi imaginación la llamada telefónica, sino porque todo lo que veo ante mí es un reguerete informe de piezas de automóvil. ¿Qué es esto? Me digo. Cubriendo una amplia área del césped, alguien depositó frente a la casa todo un automóvil, pero en piezas. Las mismas eran toditas nuevas. Por aquí la flamante batería, a su lado el generador de corriente, por allá el radiador, más allá la varilla del guía y cuatro llantas sin usar. Por aquí el asiento delantero del conductor, y el trasero para los pasajeros, por allá el dispositivo de los frenos, la ignición, un moderno radio tocacassette estereofónico y también sus bocinas, y en fin, todo un automóvil nuevecito, pero en piezas. Miro asombrado a mi esposa y le pregunto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué tal si vas probando con este destornillador mientras voy por un alicate, la llave de tuercas y otras herramientas? Tal vez entre los dos nos las ingeniamos para armar este automóvil. Pero, he aquí el gran dilema, mi amigo de la radio. ¿Por dónde vamos a comenzar? No tengo ni una onza de mecánica en mis venas. Mi señora, tan hábil como es, no sabe tampoco ni papa de mecánica. Todo lo que ella y yo sabemos sobre automóviles es sentarnos al timón de mando y echarlos a rodar hacia adelante o hacia atrás. Si se detienen en el camino, ahí se quedan hasta que venga la grúa de remolque. Capaz de que si intentáramos armar este automóvil, trabajaríamos hasta el cuarto milenio y todavía no habríamos armado este complicado aparato. Tengo una idea, le digo a mi esposa. Vamos a ponerles a estas piezas un cerco alrededor. Cuidaremos de que nadie las toca. Las dejaremos allí tal y como están, capaz que con el sol y las lluvias, el calor y el frío, la acción de la brisa, del polvo y del tiempo, dentro de unos 15 o 20 años o más, una pieza irá trayendo a la otra y la otra a la otra, y así poco a poco se irán juntando por sí solas. Todo lo que tenemos que hacer es darle suficiente tiempo al proceso natural y eventualmente el automóvil se habrá armado a sí mismo. Cuando se termine de armar, entonces sí que podemos salir en una luna de miel a dar un buen paseíto por ahí. ¿Qué le parece, amigo radioyente? ¿Será esto posible? Estamos en presencia aquí de un absurdo, de una quimera irrealizable, de un fantástico sueño, de una alucinación. Podríamos morir de la edad de Matusalén, o más viejos todavía, y el azar no lograría armarme el carro. ¿Quiere que le diga cómo puede armarse un carro? Pues buscando un hombre adiestrado en mecánica. En tiempo relativamente corto lo armará y lo echará a andar. En otras palabras, tiene que por fuerza mediar la intervención de una inteligencia que conozca cómo están diseñadas estas piezas, cómo encajan entre sí y en qué manera funcionan en conjunto. La teoría de la evolución, en su explicación del origen del mundo, propone algo parecido al carro en piezas que mi esposa y yo pretendimos armar. Habla de una supuesta gran explosión que tuvo efecto en el universo hace millones de años. De la fragmentación resultante de tan astronómico estallido, comenzó a emerger la vida poco a poco y todo lo demás que vemos en nuestro entorno se fue armando al azar. teoría de la evolución, dije. Énfasis en la palabra teoría. Entiéndase que la evolución no es un hecho científico comprobado. Nunca lo ha sido. No es una ciencia, como en Cuba las autoridades se esfuerzan por hacerle creer a los escolares. La teoría de la evolución, mi amigo, es, como todas las teorías, especulativa, conjetural. Es una opinión acerca de los orígenes de la vida. Es una idea o concepto surgido de la fértil imaginación del Homo sapiens, el hombre, y no de la observación o los experimentos. Y amigo mío, la teoría es teoría. La ciencia, en contraste, tiene como espina dorsal la observabilidad, la medibilidad y la reproductibilidad. En otras palabras, para que adquiera categoría de proposición científica, tiene primero que ser observable, segundo, tiene que poder medirse, y tercero, tiene que producir y volver a reproducir una y otra vez idénticos resultados. Ese triplete observable, medible y reproducible finalmente permite la formulación de una descripción sólida, comprobable, practicable, reproducible, que la gradúe de una mera especulación a un hecho científico establecido. De modo que para canonizar cualquier hecho como científico, el mismo tiene que pasar la prueba ácida de la observación, la medición y la repetición experimental. Además, tiene que ser accesible a la verificación de los expertos. Si no es así, no es ciencia, es teoría. Había comenzado a decirle hace unos momentos mi paciente oyente que, según el concepto teoría evolucionista, el mundo tuvo origen en una gigante y estrepitosa explosión. Sucedió por allá lejos, hace varios miles de millones de años, cuando las altas temperaturas y la densidad del universo fusionaron partículas subatómicas, convirtiéndolas en elementos químicos, siendo el hidrógeno y el helio los productos primarios del gran estallido. De esa fragmentación millonaria, eventualmente, y mediando millones de años, emergió la vida. Esta, mediante un proceso de mutaciones, por fin evolucionó de animales primitivos al grado y nivel de los que usted y yo somos ahora. Igualmente ocurrió con todo lo que vemos en nuestro alrededor. Le aseguro, amigo oyente, que muchas cosas notables suelen ocurrir al azar, por chance, por mera casualidad. Pero el azar en sí no crea nada. ¿Se acuerda de lo que hablábamos al principio sobre cómo se arma un carro? No por efecto del tiempo, la acción de la lluvia y el viento y el azar, sino usando la inteligencia de un hombre cabalmente adiestrado en mecánica. La teoría de la gran explosión del ruso Jorge Gamow visualiza un universo armándose fortuitamente, por sí solo, al azar. El único problema que hay con esta conjetura de Jorge es que Jorgito no estuvo presente como testigo de este gran estallido. Su teoría, como todo lo demás en la evolución, es conjetural, es especulativa. Ni él ni la constelación de los seguidores del evolucionismo pueden observar este hecho de nuevo. No lo pueden reproducir repetidas veces con idénticos resultados. No lo pueden comprobar o verificar mediante experimentos que sigan una fórmula fija. En consecuencia, la teoría de la gran explosión no es ciencia, sino pseudociencia, falsamente llamada ciencia. Es teoría. mera especulación. Aclaramos de paso que los cristianos no estamos en contra, ni le tememos a la ciencia. Todo lo contrario, la apoyamos y nos servimos de ella. Lo que rechazamos vehementemente es el cientificismo y sus dogmas. A guisa de ciencia, el cientificismo hace fantásticas conjeturas sobre el origen del mundo y de las especies. El cientificismo es pseudo o falsa ciencia y raya en una falsa religión. Como tal, ha llevado millones a su destrucción propia. Hablando de Dios, dice con acierto el profeta Jeremías en su capítulo 10, versículo 12. Él hizo la tierra con su poder, asentó el orbe con su maestría, desplegó el cielo con su habilidad. Note la mención de la tierra, del orbe y del cielo. Jeremías trae a colación tres esferas diferentes en el universo de Dios. La tierra, que es la geosfera constituida por el suelo que pisamos, la así llamada materia orgánica o inerte. El orbe, que es la biosfera compuesta por lo que tiene vida, sea esta vegetal o animal. Los cielos comprenden la atmósfera o masa de aire que rodea la Tierra y a la estratosfera que está más allá. Todas estas esferas salieron de la mano de Dios simultáneamente. Dios dijo y fueron. La falsamente llamada ciencia nos pide creer algo que ha venido evolucionando al azar por miles de millones de años, mientras que la Biblia nos pide creer lo que Dios hizo en solo 6 días. El poder que Jeremías menciona en el versículo que hemos citado tiene que ver con esa cantidad de energía o fuerza que solamente proviniendo de los dedos del Creador fueron capaces de crear todos los sistemas necesarios para organizar la Tierra y para mantenerla perennemente cohesiva. La maestría o sabiduría para sentar el orbe a que alude el profeta apuntala hacia la sabia providencia y el ingenioso planeamiento con que Dios diseñó la vida animal y vegetal y el modo magistral con que la sostiene. La habilidad para desplegar el firmamento como una sábana refleja y explaya la infinita sabiduría, el sin igual genio, la inigualable sagacidad del Dios de los cielos, soberano, creador, diseñador, ingeniero, arquitecto, escultor, artista del pincel, que tiende la panoplia de millones de estrellas en el espacio como si fueran un adorno simple de la pared. Ante tal majestad, ante tan deslumbrante gloria, la opción suya, escucha, amado, y la mía, es aquella de caer de rodillas ante el Creador del universo, e inclinar nuestros corazones en reverencia, pleitesía y adoración. Reconozcamos ante Dios nuestra condición de perdidos pecadores y anclemos nuestra fe en quien es la esperanza de las naciones. Agradezcámosle su amor por nosotros y su interés en salvarnos. Démosle gracias por enviar a su Hijo al mundo para salvarnos, muriendo en la cruz del Calvario. Arrepintámonos de corazón de nuestros malos caminos y hagamos el voto solemne de caminar con Dios el resto del trayecto que nos falta. Y después, ¡ay, después!, nos recibirá en gloria, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará aún más allá de la muerte.
La dirección a la que usted puede escribirnos es el apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.